Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora de 5 a 6 de la tarde dedicada al mundo del cómic. Noticias del cómic, reseñas, comentarios, novedades editoriales, cualquier chorrez que nos ocurra en el mundo del cómic, aquí será y estará debidamente reflejada. Todo eso acompañado de peroratas varias y acompañado también, por supuesto, y de manera axiomática, de la mejor música posible. 107.5 de la FM, en directo, Radio Enlace de Hortaleza, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, camino ya de 23 años en antena, o a través de www.radioenlace.org. Para escucharnos también en directo de 5 a 6 de la tarde, y luego os diremos más adelante desde dónde podéis bajar este programa. La semana pasada se me olvidó, pero esta espero que no se me olvide las referencias para poder bajar este programa. Lo dicho, Fábulas y Reflejos empieza dentro de escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Aquí están The Cure con su Freda Amy Love, una de otras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, la cual dará paso al sumario del programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales, semana cargadita de novedades, hay un montón auténtica, además de casi todas las editoriales. Con eso y que ahora separan las novedades en dos veces a la semana, pues nos cuento la barbaridad de cosas que hay. Tenemos una polémica de la semana en Estados Unidos, pero que ha tenido su reflejo la polémica a ser discutida también en redes sociales en España, ha acarreado también su propia polémica en España. Y seguiremos con noticias sobre cómics, variopintas y multicolores, y así burla burlando acabará pasando el programa, y bueno, como te quieras dar cuenta, sean las 6 y bueno, ya habrás perdido, bueno, no perdido, pero habrás echado una horita de tarde tan ricamente. Esto ya es inminente, toda resistencia es fútil y Fábulas y Reflejos comienza pues ya mismo. O sea, qué tontería, cuanto antes empiecen, ahora terminan y es mejor andar, mejor esto que andarlo demorando, ¿no? Pues venga, comenzamos ya mismo. Bueno, vamos a empezar con novedades de la semana. Relajaos tranquilamente porque os voy a decir un montón de ellas. Y eso que he seleccionado un par como mucho por editorial. Y aún así hay una cosa tremenda. Dejando casi lo mejor, si queréis, para el final. Vamos, lo que si todo va bien, en cuanto salga el programa, enfilaré raudo a la tienda de cómics a pillármelo. Si todo va bien y si no me da pereza cuando termine, que es bastante posible. Pero que si no, bueno, pues en cuanto acabe esto, para ya que mire. ¿Qué os digo? ¿Qué tenemos? ¿Qué ha salido? Así un poquito lo más destacable y lo más reseñable. Pues empezamos con Panini. Panini ha sacado ya un tomito, no fue una etapa muy larga, un tomito con el Hulk de John Byrne. John Byrne, que ha tocado bastantes colecciones Marvel, una de ellas fue Hulk, en unos números, no sé, fueron, no llegó a 10 números, no llegó, una etapa cortita, pero que redefine bastante bien el personaje, y es una etapa considerada casi de transición entre el Hulk un poco de los 70, y el Hulk 80, y el Hulk un pelín más moderno. Y es una buena tapa que nos trae Panini, recopilada en un tomito de 18 euritos, y que ya empieza a parecer barato. Ya están así las cosas en una situación tal que ya esto nos empieza a parecer barato. Pero bueno, el Hulk de John Byrne creo que ha salido ya reeditado algunas que otras veces, pero bueno, estas reediciones nunca vienen mal. Yo nunca me quejaré de las reediciones, siempre que además destaquen otras cosas. Es decir, si solo te dedicas a reeditar, pues oye, vale, está bien. Hay gente que no lo tiene, que también lo quiere, que también tiene su oye, también tiene derecho. Yo hay cosas que no me he comprado en su momento, no me compré, y ahora pues me cuesta encontrarlas, y oye, cuando se reedita, yo lo agradezco. Hay cosas que tienen que estar siempre en las tiendas, igual que los libros, parece absurdo que, yo que sé, que libros son auténticamente clásicos, yo que sé, en la Combaltes, que no esté reeditado cada cierto tiempo, es una tontería. El cómic debería pasar igual, y deberíamos eso, pues estar un poquito, ser un poco más permisivos con cuando las editoriales reeditan, siempre y cuando publiquen cosas también nuevas. A lo que vamos, reeditado, el Hulk de John Byrne, una etapa bastante majilla. Si os sigue gustando esta colección, si seguís un poquito en estas nuevas series que sacó Marvel, como la Chica Ardilla, la imbatible Chica Ardilla, llega a su tomo número 3 por parte de Panini, titulado Yo besé a una ardilla y me gustó, la gente sabrá. Ryan North guioniza y dibuja Erika Henderson, y cuenta una simpática y divertida cita de la Chica Ardilla con el hombre topo, que dicho así puede sonar hasta gracioso. 13,50€, y esta colección está teniendo bastantes buenas críticas de la Chica Ardilla. Yo es que como no puedo comprarme todo, pues ahí lo he dejado, he ido seleccionando, pero oye, que está gustando. Ryan North creo que dibujó, guionizó, trabajó para Hora de Aventuras y no es un mal guionista. Y además Erika Henderson ha ganado también, o ha estado nominada al menos, a distintos premios en el mundo del cómic. Así que ahí estamos. Dolmen. Dolmen es una semana buena para Dolmen. Sigue publicando dentro de su línea Fuera Borda el cómic franco-belga Los Hombrecitos. Lleva ya por su tomo número 7. Abarca los años 81 al 85. Este cómic de Seron y Pierre Haro. Un cómic clásico franco-belga, juvenil, infanto-juvenil, pero bien hecho y divertido. Y llegando a unos puntos en el que yo creo que esto, al menos esta etapa, yo creo que en España no se llegó a publicar del todo. Creo, a lo mejor me confundo. Pero bueno, que Los Hombrecitos es uno de estos cómics que se publicaban en revistas en los 80 y que muchos no leímos entero, ni mucho menos en su momento, y que ahora las ediciones de Dolmen nos vienen de maravilla. Y ojo, y sigue publicando su Flash Gordon. Flash Gordon y Jim de la Jungla de Alex Raymond, formato sábana, formato periódico americano, para que la tira de prensa, la tira, se lea pues como en su edición original. Está haciéndolo de maravilla Dolmen con esta edición, está teniendo un éxito relativo, eso tiene el público que tiene, pero que el público que tiene lo está siguiendo y lo está haciendo muy bien Dolmen. Cuesta 34,90€, pero que la edición es bastante buena. De los años 35 al 38, ahí es nada lo que está sacando el Flash Gordon de Alex Raymond. Está entre los más mega clásicos del cómic. Y bueno, y Jimmy de la Jungla, que creo que se ha publicado, se habrá publicado en España seguramente, pero no de esta manera. Y lo que pasa, siempre que cuando los clásicos son clásicos es por algo, es por una razón. Cuando ven los dibujos de Alex Raymond, pues en fin, es lo que tiene. Y luego Flash Gordon no ha tenido malas etapas, pues muy posterior a Flash Gordon, la etapa de Dan Barry tampoco estuvo nada mal, pero que en fin, que Alex Raymond son palabras mega mayores. Eso sí, si nunca has leído Flash Gordon, eres una persona joven, tienes la suerte de la juventud, toda la hemos tenido, pero ya se nos ha olvidado, porque si eres joven y dices, venga, vale, hablan mucho de Flash Gordon, de Raymond, voy a comprármelo. Ten en cuenta una cosa, hablamos de los años 30, 30 y tantos, la narrativa era un poco diferente, y hablamos de, digamos, de una tira de prensa, es decir, se contaba todo en 4 viñetas diarias. En la viñeta siguiente, la primera viñeta, pues de vez en cuando hacía referencias a lo que ya se había visto en el día anterior, con lo cual leído todo de golpe, a veces parece que algo se está repitiendo, pero es que es como se tenía que contar en las tiras de prensa. Y aún así ya veréis la maestría que hay que tener para en 5 viñetas diarias dar información y que todo se vaya desarrollando así de manera paulatina y en fin, de manera impecable, o sea, increíble. Es un clásico absoluto de la narrativa gráfica, de la historieta y de, en fin, del, ¿de qué narices? Del arte del siglo XX, el Flash Gordon de Alex Raymond. Esto es por parte de Dolmen. Astiberri, ya os hablamos la semana pasada de muchas cosas que van a publicarse en julio y que dije, voy a contarlo para que no se olvide. Ya lo iré repitiendo, pero por si se me olvida, que tengo así la cabeza yo de loca, pues lo digo ya. Bueno, pues ya ha salido. Ya ha salido este Sex Criminal número 1, Un truco sucio, se llama este primer volumen, Matt Fraction guioniza y dibuja Chip Zdarsky. 16 euritos, este primer TPB americano, traducido en España por Astiberri, esta pareja de jóvenes que cada vez que tienen sexo, pues paralizan el mundo a su alrededor y bueno, paran el mundo. Y pues se dedican a de jóvenes y otras cosas, pero ahora van a robar bancos. Tienen muy buenas críticas. A mí el punto de partida no me acaba de llamar, sinceramente. Pero bueno, no sé, ya veremos. Ha tenido muy buenas críticas y es un cómic que está bastante recomendado por todas partes. Pues ya ha salido. 16 pavetes cuesta. También saca Astiberri, el Black Hammer, este grupo de superhéroes talluditos que despiertan en un pueblecito perdido, que no saben cómo han llegado allí, una especie de granja, y no pueden salir, y algo se comunica con ellos, y están allí para algo, y bueno, este misterio increciendo, pues empieza a publicarse ya, guioniza Jeff Lemire, dibuja Dan Ormston, que creo recordar que la última vez que le vi fue en Lucifer, el de Mike Carey. Me suena Dan Ormston haciendo eso, tampoco lo juraría, pero me suena. Esto ya es más caro, tendrá más números, son 19 euritos, y también, pues oye, de alguna manera recoge el TPB americano número 1. Y ojito, porque vuelve un clásico del cómic de hace ya unos años, y yo diría hace poco, pero que a lo mejor ya hace 20 años, porque el tiempo pasa, queda, en fin, queda, iba a decir que da gloria, realmente gloria no da, pero que el tiempo pasa a unas velocidades de auténtico vértigo, y a mí me parece que fue ayer cuando se empezó a publicar el Bone, el cómic de Jeff Smith, el cómic estupendo, Bone. Y bueno, pues Bone empezó, Bone acabó, y 10 años después de que cerrara el último número de Bone, Jeff Smith vuelve con su obra magna, con un Bone Coda. Volvemos, y no solamente vuelve Bone a publicarse, sino que además aparece en este Bone Coda, que son 12 euritos, y por lo visto la parte de cómic de Jeff Smith no ocupa gran parte del volumen, porque el resto es una historia, un complemento del historiador Stephen Weiner, contando un poquito cómo se gesta y cómo se hizo Bone. Bone a mí me gustó un montón en su momento, cuando aquí empecé a publicar Dude Comics. Luego ha tenido muchas ediciones, muchas ediciones en blanco y negro, en color, de bastantes formatos. Es un cómic que quería recuperar un poquitín, y fue muy inspirado por el pogo de ahora se me olvida el nombre de Walter. Dios, que me tengo en la cabeza. Bueno, el cómic americano Pogo, buscadlo vosotros, pues, si no, yo luego lo buscaré. Un poquito influenciado por ese cómic. Y cómic juvenil también, un poquito franco-belga. Hacen esta historia simpática, juvenil, también con sus reminiscencias de Señor de los Anillos y demás. Pero que bueno, que Bone fue un soplo de aire fresco en el mercado del momento. Cuando estábamos, que si líneas vértigos por aquí, que si adulteces por allá, que si el noventerismo por acullar. Ya, y que si todo eran obras así trascendentales y macarras, Bone fue un estupendo y muy necesario soplo de aire fresco. Si en su momento lo leísteis, pues yo creo que deberéis también echarle un vistacillo a este Bone Coda, porque ya vuelve Jeff Smith. Más cosas. ECC Redin. Ahora ya no recuerdo si se ha reeditado, ¿no? Es una especie de trilogía, son varios ciclos de ciencia ficción del autor brasileño Leo. El ciclo son los siguientes, son Aldebarán, Betelgeuse y Antares. Creo que ECC publicó Antares y que no había publicado el principio, que es Aldebarán. Si me equivoco, lo lamento. Sea como fuere, es una obra de ciencia ficción del autor Leo, bastante en consonancia un poquitín con lo que hace, lo que hacía, lo que sigue haciendo Bonelli con Nathan Never y demás, esta space opera, cómic de aventuras y ciencia ficción, pero oye, contado de maravilla, porque Leo es muy bueno. Este es el primer ciclo, que es Aldebarán. Ya digo, luego habrá dos más, Betelgeuse y Antares, pero este primer ciclo yo creo que es prácticamente entendible si solamente te lees este Aldebarán. 26 pavetes, que no está nada mal. Y por último, Planeta. Planeta termina ya de publicar en tomazos, en Omnibus, el Grendel de Matt Wagner, este antihéroe que supuso, pues eso, digamos, la cumbre y el estrellato del dibujante y guionista Matt Wagner. Ya termina el tomo 4 de 4, 45 pavazos, son tomos gorditos y tremebundos, pero que el oye, Grendel es estupendo. Y por último, también de Planeta, y lo que voy a ir yo a comprarme ahora mismo en cuanto salga de aquí, del programa, si todo va bien, es el tercer número, el tercer volumen de Paletos Cabrones, Southern Bastards, de Jason Aaron y Jason Latour. 16,95 €. Ya nos acercamos peligrosamente a los 20 euros por cuatro números, 5 o 6 que tendrá. No creo que tenga más de 6. Se llama Bienvenida. Y bueno, y retoma personajes porque este Paletos Cabrones es una obra coral de un montón de personajes en este pueblo sureño de Alabama. Y bueno, todo este tapiz de vidas cruzadas y problemáticas que van surgiendo, castigando casi todo en torno al entrenador del equipo de rugby de la zona, que es casi una estrella. Es tremendo, me encantó el primer número de Paletos Cabrones, sobre todo con ese... Bueno, es que no quiero contarlo, pues no habéis leído, pero me encantó el primer volumen. El segundo nos centra un poquito en la historia, en la juventud del entrenador, que dice, pues sí, es un capullo, pero es que anda que con él también se ha portado de manera bonita. Y claro, pues eso, a veces si te portas mal con alguien, resulta que si alguien es un poquitín más cabroncete que tú, y bueno, pues te la lía. Bruto y salvaje. Y ese tercero, bueno, pues vuelve, digamos, un familiar de un personaje que hemos visto anteriormente, tampoco quiero destripar nada, vuelve a pueblecito y todo apunta a que se va a liar, pero requete parda. A mí Jason Aaron me parece un guionista fabuloso. Hombre, ha hecho cosas mejores y peores. Su Scalped es una obra maestra. Scalped es una maravilla. Paletos Cabrones va por este camino. Lo que ha hecho en Marvel, pues tampoco está del todo mal, sinceramente. Su La Vez en los X-Men me pareció divertidísimo y fresquísimo. Su Thor me está gustando bastante. Lo está alargando mucho, es cierto, pero me está gustando. Su La Vez en los peches. Y su Motorista Fantasma fue muy divertido. Además, me lo he releído esta semana. Ese toque a Grindhouse de peli cutre setentera que le da el Motorista Fantasma me gustaba. Y en fin, que me parece un buen guionista Jason Aaron. El Doctor Extraño me está aburriendo, eso también hay que reconocerlo. Pero bueno, que en fin, que deseando estaba leer el tercer volumen de Paletos Cabrones, y si todo va bien, pues me lo leeré esta misma tarde. Estas son las novedades, hay muchas más cosas, claro, por supuesto, evidentemente, pero que en fin, que no tenemos tampoco para más. Y en fin, con que compréis la cuarta parte de lo que os hemos dicho que ha salido hoy, os vais a dejar el sueldo del mes, así que tampoco queremos excedernos en esto. Ay, es que no sé, que volvería otra vez a hacer mi diatriba sobre las novedades, el colapso del mercado y demás, pero vamos a dejarlo porque, en fin, vamos a quedarnos con lo bonito de que se publican un montón de cosas que no se creían que fueran a ser publicadas, muchas de ellas. Lo único que pega son las tiradas cortas, que hace que lo compras ya o te quedas sin él de aquí a un par de meses, pero bueno, quitando eso, tampoco vamos a existir. Ponemos una cancioncilla. Vamos a poner una cancioncilla. Es un poquito larga, pero bueno, tampoco pasa nada. No tenemos prisa, ¿no? Yo no tengo prisa. Espero que vosotros tampoco. Sois Black Sabbath. En fin, ¿qué decir de Black Sabbath? Tremendo grupo y monumentalísimo. La canción titulada Fairies Wear Boots. Los fairies, las hadas, llevan botas. Es larguilla, pero es una, en fin, una canción completamente morrocotuda. Fairies Wear Boots, Black Sabbath. Y bueno, pues la ponemos, la escuchamos y nos, en fin, después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no os vayáis. Estaba Black Sabbath sonando de maravilla con su Fairies Will Boots. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo de 5 a 6 de la tarde. Luego ya, ahora que me he acordado, si queréis, sí que os puedo contar desde dónde podéis bajar nuestro programa, sin ir más lejos, desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. Colgamos el programa todas las semanas tan ricamente, desde ahí lo podéis bajar sin problema. También desde el portal iVoox, que ahí lo alojamos. Vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y también lo tienes. Y también desde la página web de Solos Ante Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí también los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que colaboro yo de vez en cuando. Pues desde su página web, www.solosantepeligro.com, también te lo puedes bajar. Y aquí seguimos, aquí continuamos cuando está a punto más o menos de ser las 5:30 de la tarde, 4:30 en las Islas Canarias. Ponemos la sintonía de la sección de la polémica de la semana. Y bueno, también sabéis que también la sección se llamó durante la temporada a hostias por dos de pipas, pero al final vamos a dejarlo con la polémica, porque lo otro sí tampoco era especialmente raro, era en el título de la sección. A lo que vamos, polemiquilla de la semana, sintonía de polémica, y después sí, vamos con ella, o sea que es la sintonía, que esto no tarda nada. Bueno, pues estábamos con Kung Fu de Ash, que la poco ya sabía solo por las guapas del principio, que uno es tonto, pero le hacen cargo de estas cosas. Polémica de la semana. ¿Qué ha pasado esta semana? Ya empezó la colaboración de un autor consagradísimo como es Howard Chaykin con Image. Ya empezó la cosa con cierta polémica. Está haciendo una obra, un cómic para Image, United States of Hysteria, los Estados Unidos de Hysteria, donde se está tocando de manera bastante fuerte el tema de la inmigración, el tema del integrismo religioso, de la América de este siglo veintitantos, de la guerra. En fin, está siendo un bastante polémico. Ya en el primer número ya hubo cierta polémica, ya hubo, en fin, ya problemas de extrema violencia contra ciertos colectivos, aquí lo dejaremos, y ya hubo su polémica. Pero en el número 4 de la colección, la portada se ha considerado bastante excesiva. Y es una portada en la que aparece un inmigrante, persona de tez morena, linchada, colgada, y bueno, con los genitales extirpados. Esta violencia que tiene la portada ha hecho a que muchas asociaciones, muchas personas hablen de, en fin, de lo bárbaro que es esta portada, y bueno, y la violencia que ello lleva. Y bueno, pues Image, desde esta tesitura, ha decidido pedir perdón, pedir disculpas, retirar la portada y publicar este número con otra portada, pues muy light, bastante más light. ¿Qué ocurre? Que Howard Chaykin, el autor, se ha negado. Y tampoco lo veo mal, sinceramente, a pedir disculpas, ni mucho menos, que él es el autor, que él hace la obra que quiere, que la publica, que se lo quieren publicar, que se lo publiquen, que no, pues que no se lo publiquen, que lo quiera leer, que se lo lea, y el que no se lo lea, pero que en fin, que va a estar él pidiendo perdón a la gente por si yo he ofendido una portada, cuando realmente lo que trata con la portada precisamente es eso, es impactar con la violencia. La violencia es muy mala, niños y niñas, el ataque a minorías étnicas, sexuales, religiosas, es caca, no hay que hacerlo nunca jamás, y mostrar lo que es la violencia de forma cruda de estos actos, pues es una manera, pues, a fin de poner en el foco de la sociedad este tipo de comportamientos abyectos completamente. Así que bueno, como motor, como catalizador de ese tipo de cosas, yo no veo mal que se publiquen ese tipo de cosas. El caso es que bueno, incluso algunos artistas también han, en lugar de apoyar a Chaykin, han apoyado a la editorial y a, sobre todo a la violencia del momento. Gente como Andy Deagle, como Cameron Stewart y muchos lectores y demás, pues eso, han dicho que nada. Y Howard Chaykin, pues ha pasado, ha dicho que oye, que él va a seguir haciendo lo que le apetezca y punto, y que no quiera que no se lo compre y punto. Bueno, esto más o menos hubiera acabado aquí, y de hecho acabó ahí en Estados Unidos, no tuvo más recorrido la polémica. El caso es que discutiendo sobre la portada de Marras y sobre si hace bien en publicarlo o no, sobre si está bien la violencia o no está bien la violencia en los medios, etc., ha llegado a una polémica de varios, digamos, profesionales del mundo del cómic. Y ha habido una discusión en Facebook entre Pepo Pérez, dibujante del cómic El Vecino, y una persona bastante entendida en el mundo del cómic, y Emma Ríos, dibujante de cosas estupendas como Bella Muerte. ¿Qué ha ocurrido? Pues que por lo visto ha ido a más la discusión, uno en internet se suelta un poquito, y bueno, han empezado a acusarse, sobre todo Emma Ríos, ha empezado a acusar de que le han enviado mensajes privados bastante insultantes. Se ha sumado a En fin, a la discusión Olga Ayuso, una periodista especialista en cómic, diciendo que bueno, que él también tuvo unos encontronazos con Pepo Pérez. Y en fin, que como de una polémica de una portada en Estados Unidos llega a la polémica en nuestras costas por cosas como esta, pues queríamos traerlo aquí a colación. De hecho, sinceramente, creo que estamos en un momento bastante difícil, y creo que ya lo he comentado aquí un poco, perdón por la expresión, te tengo que decir que quiero utilizar el término esquizofrenia para referirme a la dualidad de que unas cosas nos parecen estupendas y otras no, que la libertad de expresión está muy bien para unas cosas pero para otras no, pero previamente, por si acaso se ofende a alguien, he tenido que pedir perdón por utilizar el término esquizofrenia, y es justo lo que quería decir, que hay que tener, a lo mejor es difícil, a lo mejor nos falta bastante bagaje cultural, nos falta haber leído mucho de muchas cosas, y a lo mejor nos falta distinguir un poquito cuando es un ataque directo hacia colectivos y la obra lo único que pretende es difamar un colectivo, cuando no es humor ni es nada, que es un ataque gratuito y es una difamación. Contra eso hay que luchar desde el minuto cero. O sea, ya no se puede permitir. Otra cosa es una obra de ficción, que es mentira, que tenemos todos que entender que la ficción es mentira. Pongo un ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Jamás se me ocurriría. Es un ejemplo. Pero si yo hago un ensayo hablando sobre las diferencias raciales y cómo una raza debe prevalecer sobre las otras porque es más guay, porque Dios así lo quiere, si hago un ensayo filosófico sobre eso, argumentando paranoias mías, soy un tarado, de verdad, no ser recluido, pero sí, como tarado que soy, a lo mejor no se me debería, invitar a los sitios a que yo hiciera público mis desvaríos. Bien, esto es una cosa. Si yo escribo una novela donde el protagonista es un tarado con desvaríos que publica un ensayo contando a lo mejor lo mismo y cuento las tribulaciones, estoy haciendo ficción. Parece difícil de entender. La ficción es ficción. La ficción es mentira. Es como el humor. Cuando haces un chiste, no haces un chiste sobre la realidad. Una vez que ya haces un chiste, entras en el campo de la ficción. Entras en el campo de la mentira. En el campo de lo imaginado. Y no es verdad. Así como el humor es ficción. Y la ficción, pues eso, que sí, que tiene un subreflejo, que tienes algo que contar, que el autor cuenta algo de su parte. Todas esas, si queréis, lo discutimos otro día. Pero quiero decir que una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad. Y que los autores, cuando hacen ficción, se les debería permitir hacer cualquier tipo de cosa. ¿Que es violento? Pues sí, pues es violento. ¿Y qué? Quiero contar una historia violenta. Quiero ver que la sociedad es muy violenta y que las guerras son horrorosas y que en las guerras se hacen estas cosas. Y lo quiero contar en un cómic. ¿La portada es bastante fuerte? Pues sí, la portada es bastante fuerte. Es lo que quiero, que la portada impacte. Que Image como editorial decide que esa portada es bárbara, que va a afectar a sus ventas, y decide retirarla y poner otra, bueno, pues también como editorial entiendo a la editorial, que tiene unas visiones ya no solo artísticas sino también económicas, lo entiendo. Pero en fin, que haya autores, que haya compañeros de Checking, que hayan estado contra Checking en este caso, me parece un poquito, no me parece del todo bien. Pero bueno, aquí estamos con la polémica de la semana, y esto seguramente se acabe publicando en España en breve, cuando acabe seguramente, y no sé yo la editorial que lo publicará, pero vamos, esto es United States of Hysteria, se publicará con casi total seguridad en España. Ahora basta que lo diga yo para que no se publique, pero bueno, que así que me cosas que digo, esto jamás se va a publicar, y esto seguramente yo creo que sí va a publicarse, vamos, tiene que publicarse, joven, Checking, Image, polémica, en fin, esto es combinación ganadora para publicarse en cualquier momento. Y bueno, esta ha sido la polémica de la semana, ponemos si queréis la sintonía de noticias sobre cómics, y vamos con unas cuantas, que hay un puñadito de ellas, vamos con ella. ¿Dónde está? Sintonía de noticias. Las malas noticias que viajan rápido según las Footstones. Bueno, pues ya que están en el Footstones, Brand News Travel Fast, y comenzamos con noticias. Y comenzamos con una mala noticia, una noticia pues bastante triste, ya que ha fallecido Joan Lee. Joan Lee es pues la mujer, la esposa de Stan Lee, con el que lleva casado pues desde los años 40, en el año 43, creo recordar que leí que se habían casado toda la vida juntos. Y Joan Lee pues ha sido una de las personas que más apoyó a Stan Lee en el principio, como Stan Lee tenía una visión de cómo los cómics podrían ir por otro camino, y cómo los cómics podían volver a ser populares, cómo se podía volver a ganar a la juventud con los cómics, cuando estaba en Marvel intentando que le cogieran sus propuestas, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y demás. Bueno, pues Joan Lee fue la persona que más apoyó a Stan Lee, y el propio Lee reconoció que, en fin, que si el apoyo emocional de su mujer, si su apoyo incondicional, pues seguramente se hubiera dedicado a otra cosa, hubiera acabado vendiendo, yo que sé, estanterías en un pueblo de Milwaukee, hubiera sido el mejor vendedor de estanterías de Milwaukee, sin duda alguna, pero no tendríamos Marvel Comics y no tendríamos los superhéroes como género tal y como los entendemos hoy día. Una auténtica lástima el fallecimiento de Joan Lee, con 93 años. Y bueno, pues en fin, como tiene bastante que ver con el mundo del cómic, no es tanto corazón, noticia del corazón, sino noticia realmente de cómic, pues no tenemos que hacer eco del fallecimiento de Joan Lee. Hablando de Marvel, ya que estamos con Marvel, vamos a dar un dato sobre el siguiente crossover, siguiente etapa. No es un crossover realmente, es una etapa en Marvel, que es Marvel Legacy. Ya comentamos que parece ser que Marvel va a volver a traer a los personajes clásicos, volverá a Tony Stark, quién sabe, volverá Thor, el hijo de Odín, volverán los clásicos, sin que eso tenga que ver con que los personajes de nuevo cuño desaparezcan. También coexistirán con los personajes de siempre, pero que tratarán de volver a los clásicos. Se va a llamar Legacy, Legado, va a ser una historia que van a estar aquí metidos en todo esto Jason Aaron con Esad Rubik. El caso es que, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Va a pasar que, curiosamente, en estas historias de Marvel Legacy, van a empezar con un especial que, curiosamente, nos vamos al pasado. Nos vamos con los Vengadores del año 1000 antes de Cristo. Ahí en nada, ¿quiénes son estos Vengadores de hace, bueno, de 1000000 de años antes de Cristo? Pues aquí tenemos a Odín, a Agamotto, el hechicero, que luego, pues su ojo es importante. Puño de Hierro, entendido como arma viviente de Kulu, pues la encarnación del Puño de Hierro, del arma viviente, pues de aquel entonces. Pantera Negra, entendido como, bueno, la defensa de la naturaleza, de la tierra, del país, del territorio, escoge a una persona para que le defienda, esa es la Pantera Negra. El Motorista Fantasma, todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual y, en fin, y del más allá. Tenemos a Fénix, la Fuerza Fénix, que sigue ahí por el espacio. Y Starbrand, la marca estelar, este personaje de los 80 de sello Icon era de Marvel, no recuerdo cómo se llamaba el sello de Starbrand. El caso es que, bueno, pues la defensa de la marca estelar de esta zona serán los Vengadores del año 1000000. A mí estas cosas me hacen gracia, sinceramente. Evidentemente es llevar el concepto al legado, que es no propiedad, pero es algo característico del universo DC, llevarlo a Marvel, que no sé yo si los Marvel Zombies estarán muy contentos con esta traslación de un concepto definitorio de una editorial como DC a Marvel, pero a mí estas cosas me hacen gracia. Ya hizo algo muy un poquito parecido Grant Morrison con el retorno de Bruce Wayne, cuando Batman se encarna en distintas etapas, y bueno, no es un grupo de superhéroes, pero básicamente pues sale Vandal Savage y unos cuantos más. Pero que eso está curioso, y a mí me hace cierta gracia leer todo esto. Ya veremos cómo sigue todo esto. Más cosas sobre Marvel, creo que tenemos por aquí todavía una cosa más de Marvel. O si no, pasamos a DC tan ricamente. Pues venga, pasamos a DC Comics y decimos que ya tenemos más datos sobre el cómic, sobre Batman, que va a hacer Sean Murphy. Comentamos hace una semana, dos, no recuerdo cuánto, que Sean Murphy tenía un proyecto para DC Comics sobre Batman. Ya era nada. Y dijimos, Sean Murphy, autor completo, hará algo sobre Batman. Dijimos, oye, qué guay, qué ilusión, a ver qué pasa, qué será, qué no será. Ya tenemos más datos. Se va a llamar Batman White Knight, el caballero blanco. En lugar de Dark Knight, el caballero oscuro, pues será White Knight. ¿Qué va a hacer Sean Sean Murphy como autor completo, guionista y dibujante, pues dice, y en fin, en ese momento no debía estar Modesta en casa, se fue a hacer la compra o algo así, en el caso que bueno, como no estaba Modesta en casa, dice que la obra va a encumbrarle como uno de los grandes, y que va a hacer un cómic que genere contenido de Batman para años. Ahí en nada, bueno, Modesto es igual, ¿eh? No, pues géneros, he dicho lo peor que se me ha ocurrido. El caso es que bueno, ¿qué, de qué va a contar todo esto? Dice que va a utilizar una historia en una Gotham real. Una Gotham real con problemas reales. Es decir, los problemas de Gotham, pues no son los supervillanos y no es Darkseid, son los problemas reales, la delincuencia, que tiene su origen en la pobreza, la desigualdad social, etc, etc. ¿Qué ocurre? Que en esta Gotham, con problemas reales, el Joker va a ser la persona que va a tratar de encargarse de esos problemas yendo a la raíz. ¿Por qué? El Joker va a ser, bueno, pues un político, entre millones de comillas, populista, que va a tratar de, bueno, de ver, pues eso, qué problemas tiene Gotham, la delincuencia. Vale, muy bien, llega Batman, pega un puñetazo al delincuente y a la cárcel, a Arkham Asylum. Ya, pero ese no es el problema, Batman, dice el Joker, el problema es otra cosa. El problema está en la raíz, deberíamos ir a la raíz de los problemas. Y eso va a hacer el Joker. Enfrentará las dos maneras de ver los problemas de Gotham, a corto plazo, a puñetazo limpio, a imposición a tollinas, o bueno, vamos a ver cuáles son los problemas y tratar de atajar la raíz del problema. El que haya en Gotham mucha delincuencia, mucha corrupción policial, que haya mucho paro, tiene una razón de ser, tiene un problema raíz, y eso es lo que va a hacer el Joker. No suena mal, pero en fin, muchas veces las ideas son lo que son, y luego a la hora de plasmarlas en un cómic es bastante más difícil. No suena mal, ya digo, el Joker contra la élite de Gotham, que es la raíz de los problemas, y bueno, ya veremos. Dice que además, por supuesto, las posiciones van a ir cambiando, seguramente el Joker vaya convirtiéndose, pues eso, en parte del problema, y en parte de la élite, y en parte de la casta, ya que hacemos analogías, las hacemos completas, y que a lo mejor Batman, pues va a ver que cierta razón puede tener el Joker. Es decir, la idea, el punto de partida será que Batman es el malo y el Joker es el bueno, pero no acabará así de filisteamente la cosa. Esto llegará ya el 4 de octubre a Estados Unidos, van a ser 14 números, y a lo mejor 14 números se me antojan un poquitín largos para esto que estás contando. No pasa nada en contar las historias en 5 números, en 6, en 10, ponle 12, vale, como Watchmen fueron 12, 12 parece pintiparada. Además Watchmen está contada a la perfección. Sean Murphy es un dibujante estupendo, pero que a lo mejor como autor completo, a la hora de planificar las historias y la información, pues oye, a lo mejor no es Alan Moore, y a lo mejor 14 números se te hacen un poco largos. Lo estoy criticando por criticar antes de que empiece, pero en fin, que lo insisto, Sean Murphy, dibujante estupendo, punto de partida me gusta mucho, me parece buena idea. Ahora a ver qué tal se trasvasa y a ver qué tal, a ver si te dura 14 números la idea que has tenido, Sean Murphy. Bueno, pues vamos a poner si quieres otra cancioncita. Y como esta semana ha cumplido años Ringo Starr de los Beatles, pues pongamos una canción de los Beatles y pongamos una canción de Ringo Starr. La primera canción que le deja meter a Ringo en los Beatles. Ya había cantado alguna que otra vez, Act Naturally, más adelante cantó Yellow Submarine, With a Little Help From My Friends, pero no le habían dejado componer canciones. Según comentan, según cuentan las malas lenguas, pues las canciones que componían en el fondo sonaban ya, cosas ya hechas por otro miembro de los Beatles. Y bueno, pues bueno, el caso es que no le dejaban meter canciones. Hasta White Album, que le deja meter su primera canción, Don't Pass Me By, que es la que vamos a poner, evidentemente. Y haber puesto Topos Garden, que es una canción que me encanta, porque ya la he puesto aquí dos o tres veces en el programa. Entonces, como Don't Pass Me By no la haya puesto nunca, o al menos desde que tenemos registros, de 2004, pues vamos a ponerla. Don't Pass Me By, de Ringo Starr, de los Beatles, del White Album, que es una canción graciosa, ¿eh? No es que esté mal, está bien, está simpática, pero que en fin, que me gusta más Topos Garden, y dentro de White Album, pues me gustan bastante más otras canciones. Pero bueno, Ringo Starr, celebramos su cumpleaños, felicidades de Ringo, Don't Pass Me By, y como ya está colocada, bueno, creo que está colocada, sí, ya está colocada, pues la ponemos, la escuchamos, y bueno, y después seguimos aquí, terminando el programa. Don't Pass Me By, de los Beatles, Ringo Starr. A ver, ¿qué problema tenemos aquí? Que esto no se oye. A ver. A listen for
your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a-ticking on the mantel shelf. See the hands a-moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it head to soul. I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. I said, that's alright, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. You know, darling, I love only you. You never know it hit me so. I hate to see you go, don't pass me by.
Estaba Ringo Starr con Don't Pass Me By, y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y como ya os he dicho, desde donde podéis bajar ese programa, pues para qué repetirnos. Nos quedan 10 minutitos y nos quedan unas cuantas cosas aquí comentaros, como por ejemplo, ya hemos hablado antes de los proyectos de Sean Murphy, pero también tiene proyectos John Romita Jr., y así lo ha contado a la gente que asistió, que está asistiendo este fin de semana a la convención en Gijón, la metrópoli Gijón. Que hay un montón de convenciones mega requete chungas, o chungas, en el sentido bueno del término, chungas de grandes, me refería, y actualmente, y en la metrópoli Gijón, por visto no ha estado nada mal, claro, ha ido ni más ni menos que John Romita Jr. ¿Qué ha hecho John Romita Jr.? Pues ha hecho lo siguiente, que tiene un proyecto secreto con Frank Miller. Ya no es secreto, porque ya lo has dicho, John Romita Jr., pero bueno, el proyecto secreto con Frank Miller, ahí es nada, no está mal, Frank Miller, John Romita Jr., yo compro, así que, de momento, vamos todo bastante bien. También tiene un cómic de creación propia, un cómic de creación propia, inspirado en, bueno, unos amigos de su padre, de John Romita Sr., unos amigos dibujantes, por visto, parece ser, pero, digamos, afroamericanos, y en ese momento, Estados Unidos, la industria y la sociedad, pues no era bastante propensa a prodigar para bien esa gente con una pigmentación diferente. El mundo sigue siendo mega racista, pues figúrate, hace unos cuantos añitos. Y dice que es una obra autobiográfica, personal, y una obra que, bueno, que puede estar bastante bien. Dice, efectivamente, cómo era ser afroamericano en la sociedad neoyorquina en los años 40. Figuraos, ahí es nada. Que perfecto, los 40 son un poco sosos, los 40, ¿no? Porque, oye, mira, tienes años 20, los felices años 20, fenomenal, ley seca, gángster. Años 30 es la depresión, pero bueno, empieza la literatura pulp a tener ahí una salida. Años 30, el ascenso del nazismo, da bastante yuyu en los 30. Los 40, pues ahí están. ¿Qué pasa a los 40? Segunda Guerra Mundial. Ya a los 50 llega la música rock, los 60 los hippies, 70 el punk, 80 pues la... Bien, la revolución de la televisión y, en fin, mi infancia. Los 90 se hunde todo otra vez. Pero, en fin, que los 40 son raros, los 40. No sé qué venía esta reflexión. No me hagáis caso. Decía que además también no solamente tiene esto, sino que también tiene está trabajando la tercera parte de Kick-Ass. ¿Tercera parte o cuarta? No sé ya cuál es. Me compré la primera y ahí lo dejé. Bueno, pues con Mara Millar, una nueva etapa más en Kick-Ass. Es decir, que John Romita Jr. nos ha contado bastantes cosas. Bueno, nos ha contado como soy, me considero dentro de la raza humana y de los seres humanos. Bueno, pues contó a los seres humanos que estuvieron, y yo me identifico con ellos en Gijón, contó todos sus proyectos. Llegamos con una noticia que está por internet, pero que tiene toda la pinta de ser falsísima. Y es la siguiente. La noticia falsa dice que se ha detenido, se ha parado, se ha pospuesto, se ha suspendido el rodaje de Vengadores Infinito. Y el Infinity War de Vengadores se ha cancelado, se ha suspendido, porque Jeremy Renner se ha tenido un accidente. Jeremy Renner es el actor que interpreta a Ojo de Halcón, se ha partido un hueso de ambos brazos y que se ha suspendido el rodaje. Hombre, la foto que se han visto de Jeremy Renner, ya con vendas y demás, son de junio. Estamos ya en julio. Jeremy Renner no creo que tenga una trama realmente importante que sea el eje central de Vengadores. Hay muchas cosas que rodar y se pueden rodar otras cosas. Que se pare el rodaje me parece, en fin, un poquitín raro y no parece que sea cierta la noticia. Si es verdad que Jeremy Renner ha tenido un accidente rodando y que se ha hecho daño. Se ha partido una muñeca y algo más, se ha partido, pero que, en fin, que dice que sigue haciendo la vida normal y que, oye, que no creo yo que se haya detenido el rodaje. Así que si lo leéis por ahí, no os preocupéis, que el rodaje no se ha suspendido y que, bueno, pues que sí, que pues, Jeremy Renner ha tenido un accidente, que se está mejorando. Dice que además va a hacer todo lo posible por recuperarse pronto, pero que, oye, que no se ha suspendido el rodaje, hombre, las cosas como son. Así que nada, Jeremy Renner, mejórate. Os decimos también, os comentamos hace tiempo que iba a hacerse para Netflix una serie de animación basada en Castlevania, el videojuego hiper mega famoso, que bueno, lo está haciendo el estudio Federator Studios, que fueron quienes hicieron Hora de Aventuras, y que los guiones iban a ser Warren Ellis. Bueno, pues ya se puede ver en Netflix, ya están disponibles. Lo que pasa es que yo cuando ya he leído, yo leí hace tiempo que va a ser el guionista Warren Ellis, pero cuando he leído que ya está disponible, yo no he visto ahí a Warren Ellis por ningún lado. Debe ser que no tengo Netflix, y a lo mejor es por eso, y que ya casi no veo series, pero bueno, a lo mejor es por eso. Pero que sepáis que, como hasta aquí anunciamos, oye, que va a ser Castlevania, animación, Warren Ellis, alguien pudo decir, ay, qué guay, qué ilusión, a ver cuándo llega esto. Bueno, pues ya ha llegado. Si no tenéis Netflix y que os hace mucha ilusión, es el momento de haceros en Netflix, y no es publicidad, ¿eh? A mí, yo no tengo Netflix, o sea, no, pero que os apetece, pues, ver Castlevania de Warren Ellis en animación, pues oye, ahí lo tenéis, ya está disponible. Y también se está empezando a rodar ya la serie de televisión basada en buenos presagios, el libro, la novela que hicieron a Pachas, Neil Gaiman y Terry Pratchett, una novela divertidísima. Me reí un montón y me encantó Buenos Presagios, realmente divertida. Se va a hacer una serie de televisión que va a estar producida tanto por la BBC como por Amazon. Amazon tiene un proyecto para hacer series y meterlas después en sus plataformas digitales. En el caso que he puesto unos cuantos duros para este proyecto y ya está rodándose, así que ya en breve pues también podremos disponer de la adaptación televisiva de Buenos Presagios de Amazon y BBC. Ya os diremos más datos sobre actores y demás que no parecen necesariamente conocidos, si no quiero pensar que ya habrían salido. Por acaso que ya se está rodando Buenos Presagios. Fíjate que no se iba a decir a nosotros hace 20 años que iba a haber tantas películas, tantas series, tantas adaptaciones de cómic, novelas que nos gustan y demás. ¿Quién lo diría? Parecía imposible, de hecho parece imposible que se adaptara al Señor de los Anillos, o sea, partiendo de esa base. Y ahora que todo se está adaptando y estamos en un mundo multiplataforma en el que todo ya tiene su adaptación, pasando de un medio a otro, así saltando dimensión como si fueran surfers, ahora yo comento que casi los viejos dinosaurios decimos, pues qué falta hacía. Lo comentamos creo que la semana pasada. ¿Qué necesidad hay de traspasar Watchmen a una serie de televisión? Si es que no se puede, ¿qué necesidad hay? Y ahora fíjate, antes nos quejábamos de que no, y ahora de que sí. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy complejo y muy contradictorio. Al menos yo soy bastante contradictorio. Que yo creo que tampoco es malo ser contradictorio, sinceramente. Cuando la gente es completamente, digamos, férrea con sus ideas y creencias y siempre, absolutamente siempre piensa lo mismo, pues acaba siempre una dirección y como no te vas a cambiar de ella, pues no rectificas. La gente que es contradictoria, las conexiones neuronales, las sinapsis van a millones y hay a montones, y un día piensas una cosa y otro día piensas otra, pues es normal, según tengas el día, según te levantes, eso está muy bien y eso nos hace humanos. Y como hay androides, pues a lo mejor serán iguales que nosotros y también serán contradictorios. La contradicción no es del todo mala, queridos niños y niñas. Y no sé por qué he dicho esta tontería. Pero bueno, yo creo que ya, pues, poquito más que deciros. Simplemente comentaros que se me pasaba un mega, un crossover estupendo. Cuando ya pensaste que has visto todos los crossovers en el mundo de los crossovers, no, no lo he visto todos. Habrá un crossover de 6 números en breve en el que Harley Quinn y Poison Ivy y Hidra Venenosa se juntarán con Betty y Verónica. Ahí es nada, del universo Archie de Riverdale, ahí es nada. Guioniza Mark Andreyko y Paul Dini, dibuja Laura Braga, con portadas de Amanda Conner. Todo tiene que ver con un cambio, un trasvase de agua, de humedales entre Riverdale y Gotham, que molesta bastante a Poison Ivy, y ahí que van a liarla con su amiga Harley Quinn. Esto, si un día se publica en España, tiene que ser, vamos, comparado sí o sí, Harley Quinn, Poison Ivy, se ve enfrentan con Betty y Verónica por un problema de trasvases de agua. Es una cosa completamente, en fin, que yo me lo compro. Sea que me está escuchando y le quiere publicar, que lo publique, porque yo me lo compro. Y con esto pues nos despedimos ya hasta la semana que viene, que ya sé que se ha pasado muy rápido el programa. Pues lo que pasa, cuando uno se lo pasa bien, las cosas pues pasan muy rápido. Y a ver si soy capaz de sacar todo y meter todo para terminar con una canción. Uf, qué poco queda de tiempo. Creo que voy a poner la canción que tenía pensada, voy a dejarla para otro día y nos iremos con alguna cosa que haya por aquí. Así, rápidamente, prácticamente puestas de manera así, no aleatoria, pero sí buscada de improviso. Vamos a ver qué hay por aquí. Rock en la radio, en la fonoteca, rock de los 50. Hemos puesto muchas, pero bueno, vamos a poner otra más. Vamos a poner a... A Little Richard, que vámonos con Little Richard, con Rip It Up, que suena estupendamente. Y aquí ya nos veremos la semana que viene con muchas más cosas. En julio todavía hay programa. Y en agosto descansamos, pero los días que quedan de julio, los que queden, no sé contar. Bueno, sé contar, pero ahora mismo no sé cuánto queda de julio. Los que queden, pues haremos programa. En agosto descansaremos y volveremos en septiembre. Pero que en fin, que aquí en julio seguirá Fábulas y Reflejos en directo. Lo dicho, vámonos con... Vámonos con Little Richard... Rip It Up, pronunciado así seguido, queda más guay. Rip It Up, Little Richard, y después, pues eso, que lo paséis bien y buen fin de semana. A parir panteras. Well, it's Saturday night and I just got paid. Fool about my money, don't try to save. My heart say go, go. Have a time for Saturday night. Now I'm feeling fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rock it up and ball tonight. Got me a date and I won't be late. Pick her up in my 88. Shag go down by the Union Hall. When the guards start jumping, I have a ball. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rock it up and ball tonight. Along about 10, I'll be flying high, walk on out unto the sky. But I don't care if I spend my gold, cause tonight I'm gonna be one episode. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, gonna ball it up, I'm gonna rock it up and ball tonight.